Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Sigan dando cruz esta noche. No te pares, aunque ver a tus ojos les cueste.
1:06 de la tarde, seguimos en Mediodía COPE. A esta hora, tres patos gigantes en la ría de Bilbao han captado la mirada de infinidad de vizcaínos que estaban paseando por la zona, pero desde aquí ya anunciamos que calma, porque se trata de una presentación de un fin de semana muy especial que viene de la mano de la Fundación The Wolcom Project. Ha presentado este miércoles pues lo que van a ser tres eventos importantes, sobre todo para la Fundación, y tenemos aquí con nosotros a su director, a Miquel Rentería. Guardión, buenos días, Miquel.
Opa, Guardión.
Bueno, un fin de semana que va a ser importante, sobre todo porque lo que quiere es marcar un antes y un después, ¿no?, en las enfermedades neurodegenerativas. Un placer tenerte, Miquel. No es la primera vez, sí que nos conocemos, que por fin te tenemos en los estudios. Antes de nada, de empezar con estos eventos, de conocerlos, cuéntanos cómo está Yonchu.
Pues está bien, la verdad es que es alucinante, ¿no?, la cantidad de limitaciones que, como mi hijo, tienen estas personas con enfermedades neurodegenerativas, y como muchas de ellas ponen una sonrisa a la vida, ¿no?, y la aprovechan a tope. Son como un despertador diario de, oye, no te focalices en tus miserias, que la vida es maravillosa, ¿no?, y que al final, bueno, pues el contexto a veces lo pone difícil, pero siempre hay algún rayito de luz, ¿no?
Uh-huh. Y unos cuantos, por lo menos los que vamos a poder disfrutar a partir de ahora y ver, ¿no?, esos rayitos en ese fin de semana intenso, porque, como lo decíamos, se ha presentado pues el fin de semana WOP contra las enfermedades neurodegenerativas en Bilbao, Vizcaya. Miquel, lo dicho, nos han llamado oyentes, nos han enviado mensajes, nos han escrito a través de las redes sociales. ¿Qué son esos tres patos que están ahí en la ría de Bilbao? ¿Qué está pasando? Bueno, pues esto es todo fruto de esta maravillosa fundación, ¿no?, y de eso que traes de aquí en adelante, aunque creo que os ha costado un poquito desinflarlos,
sí,
¿no?, y que has llegado a tiempo, Miquel.
Sí, la verdad es que son tres patos que llaman muchísimo la atención, y había vizcaínos y había mucho turista,
claro,
parando, sacándose selfies, fotos. Claro, cada uno de ellos mide unos 6 metros de altura, algo más, y efectivamente inflarlos se toma su tiempo, ¿eh? Con varias bombas que tenemos, tardamos una hora por cada pato, y ahí he dejado al equipo desinflándolos ahora. Uh-huh.
Pero bueno, tiene mucho que ver, ¿no?, uh-huh, con esta lucha que hacéis desde la Fundación. También estos patos son un símbolo de WOP.
Sí, somos los de los patos. Hacemos muchísimas cosas, pero es verdad que es un evento que ha marcado nuestra imagen, ¿no?, y nos ha posicionado. Estamos dentro del mundo de la música, del mundo del deporte, de la ingeniería para discapacidad, los congresos de ciencia. Pero es verdad que los patos, pues sí, nos identifican.
¿Y qué nos van a traer los patos ese fin de semana tan mágico?
Pues mira, los patos vienen con otros dos eventos, como uh-huh, decías antes, ¿no? Que son en total tres eventos que en sí mismo tenían entidad. Lo que hemos hecho es fusionarlos para crear un fin de semana WOP, un fin de semana contra las enfermedades neurodegenerativas en Bilbao, ¿no? Se trata de la Estropatada, es la 11ª ya, uh-huh, Estropatada.
10 años, enhorabuena.
Sí, 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 sí. La verdad es que, bueno, ya es un evento que ha trascendido a nosotros, que es un evento de los vizcaínos, de los bilbaínos y bilbaínas. Y eso se suma a WOP Challenge, que es una prueba deportiva por equipos de uh-huh, running, que es un evento internacional. Que creemos que va a tener un crecimiento muy importante. Este año ya tendremos por encima de los 1.000 participantes. Se hace por equipos, uh-huh, 226 kilómetros.
Que se dice pronto.
Sí, alrededor de todo Vizcaya, un recorrido espectacular. Y también ese fin de semana celebramos este año el WOP Festival, nuestro tradicional festival de rock, que lo hacemos en el Palacio Euskalduna, uh-huh, a tope.
Y que además destacan varios grupos vascos, ¿no?,
sí,
en esta ocasión.
Sí, esta ocasión efectivamente tiene una mirada hacia el rock euskaldún, con Delirium Tremens, con Deseo de Doctor y Cocaine. Y bueno, eso va a ser el sábado 30. O sea, va a ser un fin de semana a tope de actividad. Siempre tratamos que los eventos tengan un atractivo en sí mismo, pues que la gente venga a la Estropatada para vivir el fiestón que se vive, con un montón de atracciones gratuitas además, al festival de rock, porque le gusten los grupos o la música, y el evento deportivo que tenía un conjunto de participantes importantes. Y además saben que aparte de ese atractivo, cualquier beneficio que se genera va a la lucha contra estas enfermedades.
Uh-huh. ¿Hasta ahora cuánto se ha recaudado?
Pues hemos dedicado más de 1 millón de euros a la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas en toda nuestra andadura, ¿no? Uh-huh. Y eso es gracias, efectivamente, pues a los trabajadores de WOP, la red de voluntariado, los proveedores, el lío que tenemos y a la sociedad, ¿no? Uh-huh. La sociedad que ha respondido de manera increíble.
¿Y cómo avanza la investigación? ¿En qué proyectos estáis sumidos ahora mismo?
Pues a lo largo de nuestra historia hemos financiado 8 proyectos internacionales. Ahora mismo estamos financiando 2, uno en colaboración entre la UPV y el Instituto Achúcarro, el Achúcarro Basque for Neuroscience. Y otro de un equipo que ya venimos financiándole varios proyectos a lo largo de uh-huh. nuestra historia, el equipo de Salvador Martínez de CSIC y UMH. Hay muchas líneas de investigación. Ahora mismo la ciencia está en efervescencia con las nuevas herramientas terapéuticas que van apareciendo, uh-huh. que en la propia pandemia nos dio para una nueva línea también de terapias, ¿no? Y sin duda vamos a acabar con estas enfermedades. No hay ninguna duda. El tema es que sea lo antes posible, ¿no? Y que pues cada vez pues haya menos afectados de esclerosis múltiple, ELA, leucodistrofias, Parkinson y tantas que son todavía una asignatura pendiente de la, uh-huh. de la ciencia.
De las que también se aprende mucho. Vamos a recordar a nuestros oyentes, por si alguno ahora mismo no recuerda, que Miquel Rentería es el director de WOP, de esta fundación que ya conocemos desde hace muchísimos años, pero que es que además es un ejemplo a seguir también como padre, ¿no? Porque en tu caso, que lo vives, ¿no? En tu propia carne, no sé si también como padre te gustaría enviar algún mensaje a otros padres, madres que estén pasando por esta situación ahora mismo.
Lo vivirán ellos, ¿no? Como nuestros hijos son un ejemplo. Y que son el verdadero motor pues de nuestras vidas en general, nuestros hijos y estas personas tan especiales, pues quizá especialmente también, ¿no? Y cada día nos dan ahí un relampaguillo para seguir adelante, ¿no? Poco hay que decir, cada uno tiene que encajar estas noticias como puede y debe. Y bueno, pues tratar de mirar adelante, de eso, de buscar esos rayitos de luz cada día y pasito a pasito.
Bueno, pasito a pasito, que al final esto se hace un gran camino, ¿no? John Chu, uh-huh. además, fue el motor de esta fundación, por cierto, en la que se pueden apoyar también infinidad de personas que así lo deseen y aportar ese granito de arena uh-huh. en WOP. Pero como digo, a ti, por ejemplo, te dio también la oportunidad de descubrir algo que ya te gustaba, ¿no? Pero de dar rienda suelta a ello, que fue la música. Hemos escuchado uh-huh. A tu banda, que no sé si también va a estar en el festival, por cierto, en uno de estos grandes...
Este año no. Sí que hemos tocado en algún festival este verano. Pero no, en nuestro festival... tenemos tanto lío que la propia banda también formamos parte de la organización de WOP, ¿no? Y era demasiado privilegio.
Pero con tanto lío, ¿te da tiempo para dedicarle el tiempo suficiente para nuevos discos? Porque hace muy poquito ya lanzasteis el último. No sé en qué estáis trabajando ahora mismo, Miquel.
Pues sacaremos otro disco el año que viene, seguramente, sí. Uh-huh. Para mí es terapéutico y es una manera... hoy tenemos ensayo, por ejemplo, uh-huh. y es un ratito semanal de estar pues con mis amigos, ¿no? Estar juntos. Tocaremos, haremos música, por supuesto, pero también pues hablaremos de eso, de la estropatada, del lanzamiento, de cómo vamos a organizar no sé qué y de nuestras vidas, ¿no? Al final es, bueno, pues una manera también de sacar de dentro sentimientos, de bueno, es una herramienta terapéutica, ¿no? Sí. Para no explotar.
De ayudarnos unos a otros.
Sí, la música tiene un ingrediente muy importante en nuestras vidas, ¿no? Yo creo que en la de todos. Y bueno, pues el privilegio de poder hacer música y de sacar también eso que tienes dentro, pues yo lo vivo como una enorme suerte.
¿Dónde te podemos escuchar ahora con tantas nuevas plataformas que tenemos, Miquel?
Estamos en todas. Ahora es fácil estar y estamos en todas. Estamos en Spotify, estamos en YouTube Music, en Apple. Uh-huh. Estamos en todas.
Donde vais a estar es sin duda en ese fin de semana mágico. Recuérdanos fechas para que nos podamos sumar a todas las actividades, Miquel.
Genial. Pues mira, por orden cronológico, empieza WOP Challenge. Los equipos salen desde el Museo Guggenheim el sábado 30 a las 4:30 de la tarde. A partir de ahí empiezan los relevos. Son 226 kilómetros. Los equipos tardan unas 24 horas, 25 horas en cubrirlos. con lo cual llegan al día siguiente en medio de la estropatada, porque la meta es en el Itxas Museum, en medio de la estropatada. El lanzamiento de los patos es a las 3 de la tarde del domingo, del 1 de octubre. Y más o menos una buena parte de los equipos, que hay más de 85 este año, irán llegando en esa franja de tiempo. Previamente, el sábado a la tarde, se celebra el festival en el Palacio Euskalduna, allí todo cerquita.
Para calentar motores, ¿no?
Exactamente. Teníamos poco lío, pues ya lo hemos liado a tope. Y a las 7:30 de la tarde empiezan los conciertos hasta las 12 aproximadamente de la noche.
Y aquellos que no se puedan acercar por otros motivos, pero que quieran aportar su granito de arena, ¿cómo lo pueden hacer?
Pues desde nuestra página web, Welcome Project de Walk de Andar, walk.org, tienen toda la información. Y también en huopato.com, específicamente sobre la estropatada, huopato con W. Ahí pueden comprar el ticket, porque en la estropatada se puede participar sin estar aquí. Uh-huh. Emitimos un programa en streaming de televisión. A los patos se les puede seguir por una app, como va el suyo, porque ponemos unas antenas en la ría para seguir a los patos. Y entonces la gente puede comprar su ticket de la estropatada también online, en estas páginas web.
O sea que no hay motivo para perdernos, por supuesto, este fin de semana mágico, el fin de semana web contra las enfermedades neurodegenerativas en Bilbao, Vizcaya. Mikel Rentería, director de web, gracias por habernos acompañado. Que vaya fenomenal. Allí nos vemos, montados en los patos, con patos, sin ellos, pero allí vamos a estar.
Es que
un abrazo.
Gracias.
Pero es que tenemos muchos otros eventos por delante, por ejemplo el Ja Festival, que apuesta por la magia como tema principal en su 14ª edición del 27 de septiembre al 8 de octubre. Vamos a disfrutar de la magia. Queremos conocer todos los detalles con su directora Carolina Ontiveira. Eguerdión, buenos días, Carolina.
Buenos días, Naya, ¿qué tal?
Estupendamente y con muchísimas ganas de conocer esa programación completa que ya se ha presentado. ¿Cuáles son esos platos fuertes?
Los platos fuertes es difícil decidir, sí, pero bueno, dentro del menú siempre hay unos platos más atractivos
suculentos
para el público,
sí,
en general. Eso es. Entonces, bueno, pues por ejemplo podemos destacar la presencia en Bilbao de la Premio Nobel de Literatura Olga Tokarczuk, cuya obra, bueno, pues además de la excelencia que está avalada por un premio tan prestigioso como el Nobel, es prodigiosa en sentido narrativo, en la calidad y en el sentido del humor y en la magia, incluso que han coincidido una serie de factores que hacen que sea un acto y una invitada de excepción en nuestro cartel. Uh-huh. Y bueno, pues también está el escritor irlandés John Banville, también premio Príncipe de Asturias de las Letras, con una obra también con mucho sentido del humor y en el que la magia está también presente. Y bueno, más nombres como Enrique Vilamatas, la escritora Pilar Adón, que ha estado otras veces en el festival, pero bueno, viene este año con una novela que ha ganado un montón de premios muy importantes, en el premio de la crítica, el premio Francisco Umbral a la mejor novela del año. Está en lo mejor de su carrera y nos hace mucha ilusión que venga como entrevistada esta vez. También tendremos al mago Jorge Blas, que es un bujazo, un mago del prestigio internacional que él tiene, que haya conseguido sacar un huequito para estar en nuestro festival y hablar eso de la vinculación que tiene la magia con el humor. O sea,
pocas veces se asocia, ¿no, Carolina? A veces parece que la magia tiene ese toque como más, no siniestro, ¿no? Pero como algo más...
Es esencial, sí. Es esencial. Y de hecho, este mismo viernes, que hacemos un acto en colaboración con Naucas, el neurocientífico Luis Martínez, que publicó hace unos años con Jordi Camí el libro El cerebro ilusionista. Claro, la magia está tan relacionada con el humor que parte de un mecanismo del cerebro que es la expectativa, es decir, el cerebro predice y en el momento en que le rompes esa predicción es cuando la magia busca la sorpresa y el humor busca la risa. Entonces, parten de mecanismos comunes, como hablará de ello en la charla de Naucas, y vamos, tienen mucho más en común de lo que se pueda pensar. Y desde luego también es una maniobra de distracción que tiene un mago.
Y tanto, claro. Y tanto, esa manera, claro, claro. ¿No? De engañarnos, entre comillas, pero de hacernos, claro, soñar y disfrutar de la magia. Carolina, ¿con qué objetivos llegáis a esta 14ª edición?
Pues objetivos, tenemos el más inmediato, que es divertir al público. Desde luego, todos los años intentamos hacer una programación atractiva para muchos tipos de público, es decir, el estrictamente literario, pero también eso, haciendo siempre pues guiños al cine, a humoristas, en este caso también pues artistas con la magia como profesión, y divertir y que bueno, pues eso, que nuestras propuestas gusten al público. Y también queremos hacer una cierta reivindicación al poder de la imaginación, porque al final la magia está muy relacionada con eso, ¿no? O sea, al final, ¿qué sería de la literatura y qué sería de las artes y de la cultura sin la imaginación? Y al final eso es un elemento que está directamente relacionado con la magia. Lo demostraremos en vivo en la exposición que se inaugura dentro de una semanita, El enigma per tierra, en la que a través de los 14 años que tardaron en gestarla Fernando Marías, el escritor, el fallecido escritor y muy, muy amigo de nuestro festival, y realizó con el ilustrador Javier Olivares. Entonces es una muestra que es entre una cartografía de un proceso creativo y una muestra gráfica y literaria de la obra, con originales, con la historia de ellos dos, con la historia de los 14 años que han estado creando el proyecto de este personaje, que es Joaquín Pertierra, que es fue un ilustrador supuestamente nacido en Bilbao en 1919, uh-huh, muerto en los años 70. Pues toda su obra literaria, que desde el principio se explica que es obra de Javier Olivares encarnándole, pero que la exposición, el recorrido, está concebido como un truco de magia en la que, sí, aunque se cuente
enigma,
la,
como dice el título,
sí, pero se cuenta, eso es, pero se cuenta desde el principio que es un truco, pero trataremos de que a medida que se recorre el espectador acabe con la duda de si ese personaje de, uh-huh, ficción, como decía Fernando Marías, ese evanescente, ese real, se dude de si en algún momento puede haber pasado la raya de la realidad y haberse convertido en algo más.
Pues es que lo que nos queda claro, Carolina, es que vamos a vivir la magia, ¿no? En toda su intensidad. Esto es un avance, no queremos hacer de spoiler, esto es un avance de la programación completa del Festival Ja, que como decíamos llega ya el próximo día 27 de octubre, pero más información en www.jafestival.com. Carolina Ontiveiro, gracias por habernos acompañado, directora del Festival Ja, que vaya fenomenal, y a disfrutar de la magia.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Just imagine a trip to a wonderful land, a candy and jam and ice cream.
Pues con muchísimas ganas damos ya comienzo a un mes de septiembre de vuelta a la normalidad, a la rutina y por supuesto a muchísimos eventos que tenemos por delante. En esta nueva edición, en la 14ª edición del Festival Hack, que se celebrará del 27 de septiembre al 8 de octubre, nos vamos a hartar de disfrutar de la magia que tanto nos gusta. Lo haremos en la Sala BBK y en el edificio Vizcaya Aretoa. Magia que vamos a disfrutar. También a partir de ahora y hasta las 2 de la tarde con muchos más temas. Así llegamos a la 1 y media, sigues en mediodía, COPE, eso sí, no dejamos de mirar al tiempo y al cielo todavía con nubes, pero nos espera una tarde soleada, eso sí, más fresquita, 22 grados a esta hora en Eibar, 23 en Bilbao y 22 en San Sebastián. Sigues en mediodía, COPE.
Euskadi.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy he hecho mi primera entrevista a una máquina. Es una entrevista a la inteligencia artificial, a un chat de inteligencia.
¿En qué puedo asistirte hoy?
¿Estás nervioso por las preguntas?
No tengo emociones ni la capacidad de sentir nervios, así que no te preocupes por
de
eso.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
María Pérez y Álvaro Martín, bicampeones del mundo de marcha. España había ganado 7 oros en competiciones a aire libre en toda su historia. Bueno, pues estos dos atletas han conseguido 4 en unos días. Nunca se había hecho.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Fernando, línea de fondo, Navas la pone, gol, 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 gol,
tiempo de juego.
Vini centra, Asensio remata, gol, 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 gol.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte. En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Vizcaya Jaietan, un espacio dedicado a las fiestas de los pueblos y ciudades de Vizcaya. Eventos, actividades culturales, conciertos, Erri Quirola con Naya García y Alicia Calleja. Todos los jueves a las 13:50 en mediodía COPE Euskadi. Vizcaya Jaietan, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foro Aldundia.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:31, estamos en COPE Más, Euskadi, estamos a miércoles, Naya, es la sintonía de nuestra huella ecosolidaria. ¿Verdad que el veranito nos acerca más a lo eco, por lo menos? A lo solidario, pues también, a veces hace falta, pero a lo sostenible, a la naturaleza, a poder salir un poquito de las cuatro paredes de la ciudad. Siempre el verano ayuda, ¿verdad? Y sobre todo las vacaciones, ¿eh?
Muchísimo. Y también, ¿sabes a qué? A quitarnos, a despegarnos de ese dragón de la pereza, como nos suele decir Elena Rosales, ¿no? Volvemos otra vez manos a la obra en septiembre, vuelta a la rutina, vuelta a los eventos, a la solidaridad y, por supuesto, a quitarnos esa pereza y hacerlo pues con estas actividades que siempre nos traen desde Kutxa Fundación y a las que ya nos queremos sumar porque son unas cuantas, la verdad, Alexia.
Sí. Y tanto que sí, parece mentira, ¿verdad?, que haya tantas personas voluntarias, tantas asociaciones que ejercen esa solidaridad y que nos dan ejemplo a todas y a todos nosotros. A veces la falta de tiempo es lo que solemos decir, ¿no? No tengo tiempo para ayudar, no tengo. Si todo el mundo dijese eso, imagínate, pero es que es tan generoso ofrecer algo de tu tiempo para ayudar. Algunos se sienten más cercanos a unas ONGs, a algunas asociaciones, porque lo han vivido en sus carnes, con sus familias, sus amigos. Otros simplemente, pues porque un día lo conocieron, quieren integrarse, ¿no?, en ello. Pero bueno, pues tenemos muchísimas, desde luego, y en este curso pues vamos a hacer una ronda por todas las que podamos.
Por todas, que siempre nos dejamos alguna, no queremos hacerlo, pero es verdad que al final no nos caben todas en este espacio solidario de cada semana, cada miércoles, pero es cierto que daremos cabida a aquellas que se quedaron, ¿no?, atrás la pasada temporada, y por supuesto volveremos a estar con las de siempre, con aquellas en las que nos sentimos como en casa. Y ahora que decías lo del tiempo, Alicia, 5 minutos, ¿qué son 5 minutos? Porque parece que no tenemos tiempo, decimos muchas veces, no tenemos. Bueno, pero sí sacamos para lo que consideramos prioritario, por lo tanto también podemos hacerlo para ayudar un poquito más y aportar ese granito de arena. Lo podemos meter, ¿no?, esto de ayudar, estas iniciativas las podemos incluir en esa agenda del día a día y decir, vamos a dedicar 5 minutos, o este fin de semana, o este día en esta actividad, vamos a intentar ayudar un poco a los demás, porque a nosotros también nos gustaría que lo hicieran si nos encontráramos en una situación difícil, ¿no?, como nos suelen contar los miembros de esta asociación. Así que a ver si sacamos tiempo y ese granito de arena que hace falta.
Eso es, con la actitud seguro que lo sacamos, Naya. Bueno, eso es lo que nos ha enseñado a través de estos años Elena Rosales, como bien decías, miembro de Kutxa Fundación A, en la parte solidaria, y que hoy nos trae una asociación, ASGICER, Asociación Guipuzcoana contra el Cáncer, que se dedica a prestar ayuda psicológica a familiares y pacientes de cáncer, a recaudar fondos para la investigación oncológica y a realizar campañas de difusión y prevención. Y por eso tenemos hoy aquí a la Asociación Guipúzcoa contra el Cáncer, Guipúzcoa Mibisearen Aurka, ASGICER, que tiene como objetivos la prevención, la atención psicológica, como decíamos, y social a los enfermos, a sus familiares, de forma gratuita, y a captar recursos para dedicarlos a esa investigación.
Pues sí.
Y es que en Guipúzcoa existe un elevado número de voluntarios y voluntarias para colaborar en un proyecto solidario así, ¿no?, del que estamos hablando. Y sus beneficiarios y beneficiarias, pues todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas, ¿no?, con una perspectiva fundamental de Guipúzcoa para Guipúzcoa. Ese es el lema. Y si te parece, pues vamos a presentar a nuestra invitada, que viene de esta asociación, de ASGICER, y que creo que ya está con nosotros, Loli Pastoriza. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Hola, Loli, eres la presidenta de la asociación ASGICER, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Llevas mucho tiempo en esa presidencia? ¿Llevas mucho tiempo en la asociación?
Bueno, sí, desde el inicio me dijeron el proyecto, me gusta mucho y aquí estamos haciendo todo lo que podemos.
Ya me imagino, y que será mucho, que será mucho todo lo que hacéis. Tú además nos decían que eres enferma también, ¿verdad? Enferma metastásica de pulmón. ¿Cómo lo gestionas, el sobrellevar una enfermedad, que esperemos que estés bien, estés en un periodo bueno, Loli, eso deseamos, y llevar a cabo toda esta ayuda? Vaya valor, vaya esfuerzo.
Bueno, en principio quiero deciros que cada uno, el proceso de esta enfermedad tan grave lo llevamos como podemos, cada persona es diferente y lo gestiona como muy bien, como puede, ¿verdad? Entonces, ahora mismo, en el punto en que estoy, lo estoy llevando bien, mejor, porque es más difícil al principio, ¿no? En mi caso, mi cáncer inicial fue un cáncer de mama, y a los 3 años accidentalmente pues apareció en mis pulmones la metástasis. Y bueno, ya hace 13 años, perdón, 10 años y 5 meses. Y bueno, ahora ya lo voy llevando mejor, cosa que al principio es muy difícil, como todo el mundo comprenderá.
Ya nos imaginamos.
Entonces, sí, además, la segunda vez es mucho más difícil de llevarlo.
Sí, sí.
Porque es más grave, etcétera, sabes que no te vas a curar, etcétera. Y bueno, pues yo lo gestiono sacando fuerzas de donde no las hay. Y luego, por mi forma de ser, tengo bastante humor, de alguna manera, ¿no? Un poco humor,
la actitud
negro,
que decíamos.
Etcétera. Sí.
Claro, esa actitud. Sí. Bueno, pues no, sí, dinos, Loli.
Perdona.
¿Qué va? Perdona luego, tú, pues, cuéntanos.
El poder ayudar desde una asociación a otras personas que empiezan a pasar por el mismo camino que tú has empezado, etcétera, hace tiempo, a mí personalmente me ayuda muchísimo. Uh-huh. Me hace sentir viva, vamos a decir de alguna manera, ¿no?
Claro. Te hace sentir viva, que es lo importante. Sí, Naya, sí. Dijo sí.
Pues Loli, es de agradecer que nos cuentes tu experiencia, y como decías, qué importante es el humor y también es ayuda, ¿no? Ayuda a todas las personas que se hacen también desde esta asociación. Y ese trabajo de acompañamiento a los pacientes, ¿no? Porque entiendo que es muy importante siempre tener un pilar a nuestro lado, que cuando nos falte ese humor, cuando nos falte esa chispa, cuando a uno le den el diagnóstico, ¿no? Pues sepa buscar herramientas para salir adelante, ¿no, Loli?
Sí, eso es, el poder ayudar a otras personas, y sobre todo lo importante en esta enfermedad es que al principio te sientes muy... Perdón.
Sí, parece que tenemos interferencias, Loli, parece que se nos está colando algo, no sé si puede ser la televisión, que tengas
no sé
algo en el móvil.
Ya.
Bueno, sí, nos escuchas mejor ahora.
Sí, ahora sí. Perdón, ¿eh? No sé, el encontrarte con una persona, el sentimiento de soledad es muy grande cuando te dicen esto, ¿verdad? Por muy acompañada que estés de familia, amigos, familiares, ¿sí? Pero tienes un sentimiento de bastante soledad, ¿no? Y muchas preguntas de por qué a ti, por qué he hecho mal, culpabilidad y muchas cosas. Entonces, el estar con otras personas que lo han pasado o que lo están pasando y todo eso, te quita bastante peso de la mochila. Y eso es lo que nosotros acompañamos un poco, ¿no?, en el proceso desde el inicio.
Sí, ese acompañamiento psicológico,
sí.
Terapia. Porque, ¿cuáles son los pilares de la asociación, Loli?
Pues los pilares de la asociación es ayudar, como bien os he dicho, tanto a enfermos como a familiares, ¿no?, con la ayuda de la psicóloga, pero también hacemos unos talleres de autoayuda que nos juntamos las enfermas y voluntarias que no lo están, y hacemos pues un poco de terapia, ¿no?, de apoyo, de decir, pues mira, esto que te está pasando es normal que te suceda, enfócate en esto, enfócate en lo otro, hay que sacar fuerzas de aquí y de allá, y dirigir un poquito o intentar ayudar, ¿no?, en que los pasos sean más firmes, más seguros, y preocuparse más del día a día, del escalón de hoy, y luego ir subiendo escalones juntos, ¿no?
Que es
no
lo más importante. Solo. Eso es, y de la mano. Loli, vamos a dar paso a Elena Rosales, la estábamos esperando en este inicio de nueva temporada para recuperar este espacio que siempre dedicamos a la solidaridad y que no entendemos sin Elena Rosales desde Kutxa Fundación. Elena, Eguerdion, buenos días.
Eguerdion, no, oyendo a Loli lo bien que cuenta, igual es lo importante, ¿no? Lo importante, de por mucho que te expliquen los diagnósticos, por mucho que te hablen de esperanza, la realidad de encontrarte con otras personas que están pasando por procesos parecidos al tuyo o que están en una etapa superior y que ya han pasado por donde has pasado tú, también te ayuda a ver ese camino de esperanza, ¿no? Ese camino que va de piedrita en piedrita y enfocarte solo el siguiente paso, que los demás ya llegarán, ¿no? Y que de alguna manera desde Argicer y desde las compañeras y los servicios que ponen a disposición tanto de las familias como de los enfermos, pues es tan importante, ¿no? Y muchas veces, pues eso, que es mucho más importante lo que pueda decir una persona que ha pasado por la circunstancia a la que te vas a enfrentar tú que cualquier cosa que te puedan contar profesionales por ahí, ¿no? Y desde ahí, pues el valor que tiene esa ayuda mutua que se ofrecen tanto las familias, porque los enfermos y las personas con las patologías pues hacen su propio recorrido, pero también las personas que a veces somos los familiares que acompañamos, también nos hace a veces tener esa mirada de decir, pues igual no hay tienes que proteger tanto, igual hay muchas cosas que se pueden hablar en estos grupos y que es importante saber exactamente qué es lo que hacer para poder ayudar más, ¿no? Que esa es un poco la idea, ¿no? Y lo que hacen en Asgifer, ¿no? Que ahí está su principal valor, aparte de luego esas otras esfuerzos que hacen tanto en divulgación como en ayuda a la investigación, ¿no? Que eso también nos lo puede contar ahora. No lo puede contar ahora Loli en directamente. Loli, vosotros en los programas de sensibilización y prevención, contarnos un poco, ¿qué cosas hacéis?
Bueno, aparte de, como os he referido, de los talleres de autoayuda, ¿no? Con enfermos familiares y todas las personas que se quieran acercar, ¿no? Para saber un poco cómo ayudar a esa familiar, amigo o vecino que lo está pasando, pues les damos unas pautas de que es más importante estar ahí simplemente estar, una palmada en el hombro, etcétera, que estar diciéndole todo el día que estás guapa. O sea, no sé si me entiende un poquito lo que quiero decir. Quitar un poquito unos tabús que hay, etcétera, ¿no? Y luego, pues, hemos empezado hace algunos años a dar charlas en diferentes colegios que nos han pedido que vayamos. Íbamos, Nagore Taboada y yo, vamos allí y damos nuestra psicóloga y preparamos charlas según la edad de los chavales. Las colocamos de tal forma que puedan entendernos en un lenguaje definido, ¿no? Y que vean, nosotros aportamos pues nuestra experiencia, cómo es nuestra vida realmente, a través de estos procesos que vivimos, pero que dándoles, pues eso, que nosotros salimos a la calle, que vivimos. No solamente respiramos, bueno, sino que vivimos.
Como estamos, Loli, en la Semana Europea del Cáncer de Pulmón y la importancia que tiene la prevención en este tipo de patologías, pues simplemente decir que bueno, pues que la importancia es que son el 85 o 90% de las personas fumadoras tienen muchas más, un 20% más de probabilidades de conceder, de llegar a este cáncer, y yo creo que la prevención y que tomamos conciencia de empieza el curso y esas decisiones de salud que podemos tomar y decir, mira, hoy es el día de dejar de fumar. Esta semana es la semana en la que lo tengo que dejar, porque es una de las decisiones de salud más importante que puedo tomar para mi futuro. O sea, lo que no me fumo hoy es salud para mañana. Con lo cual, es importante que busquemos esos espacios libres de humo, que si tenemos ese marido, hijo, novio, cuñado que fuma en casa, decir, mira, a partir de hoy, en casa no. Mira, bajas a donde quieras, pero es casa libre de humo. Vamos a buscar esa prevención, que sí es algo que podemos un poco activarnos y aprovechar igual este principio de curso precisamente para que la gente diga, bueno, pues mira, pues sí, voy a intentarlo, ¿no? Hay ayuda, o sea, Osakidetza puede ayudar a la gente que quiera dejar de fumar, pues en ese proceso de dejar esa adicción. Y digamos, como voto de esperanza, aparte de todo el trabajo que desde Asgifer podéis hacer, pues bueno, animar a la gente a que hoy es el paso, no lo dejes para mañana. O sea, al dragón de inacción le vamos a dar detrás de las orejas, tiquitaca, y vamos a ponernos hoy manos a la obra. Y bueno, un poco desde esa prevención, podamos de alguna manera hacer que esas 28.500 personas que al año cursan un cáncer de pulmón en España, pues sean el año que viene menos.
Ojalá.
Y un poco con en ese paso, ¿no? En esos pasitos cortos, ¿no?
Es cuestión de ir paso a paso, ¿verdad, Loli y Elena? En ese camino largo que tenemos por recorrer. Me voy a quedar con una última frase para despedir, Loli, que es, has dicho que vivimos, que sepan la gente que cuando les contamos nuestra experiencia, que vivimos. Pues gracias por ser un ejemplo de supervivencia, por habernos contado tu experiencia y gracias de verdad por habernos demostrado que con esta prevención se puede construir más vida, ¿no? Como también decía Elena.
Sí.
Loli Pastoriza desde ASGICER, desde la Asociación contra el Cáncer en Guipúzcoa. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo
gracias
fortísimo,
a vosotros,
Loli.
A vosotros por dar visibilidad. Muchísimas gracias.
Y es que vamos a continuar mirando a esa agenda solidaria, Elena, porque hay muchas otras actividades por delante que también tenemos que tener en cuenta y a las que nos podemos sumar y también pues dar puerta o portazo a ese dragón de la inactividad, ¿no?
Eso es. Vamos a hacerlo rápido y vamos a decir que, mira, lo más importante que nos puede pasar es estar con otras personas. Los enfermos de colitis ulcerosa, y en este caso la asociación ACU, la Asociación de Colitis Ulcerosa de Guipúzcoa, nos propone hoy en Tolosa irnos a tomar un café. Hoy nos tomamos algo, le llaman al programa, y entre las 6 y las 7:30 de la tarde nos proponen acercarnos a la taberna Frontón en Tolosa para tomarnos un café y salir de casa, porque las cosas que se comparten y estar con otras personas curan, y hay que ayudar y hay que estar, y hay que, bueno, pues estas personas que sufren mucho el qué me va a pasar si estoy en la calle, pues le demos ese espacio de continuidad, y a todos los que quieran se acerquen también para poder estar y compartir con ellos. Como segunda actividad, quería... Oye, mañana es el último día de inscripción para una actividad que Cáritas Guipúzcoa organiza con una jornada el sábado. Esa jornada nos trae un experto que nos va a contar un poco cómo activarnos y poder ser más solidarios. Ellos llaman una propuesta samaritana, y decir que, bueno, pues que mañana es el último día para inscripción, que la jornada del sábado sería desde las 10 de la mañana hasta la 1, y que animo a todas esas personas que tienen ganas de implicarse en una sociedad más justa, se pasen a la charla, porque seguro que salen con esa pila cargada para decir, pues yo algo podré hacer en la escuela, en el colegio, en la catequesis, donde sea, pero algo podré hacer. Bueno, pues animarles a que puedan participar de esa jornada de Cáritas. Y luego, por último, como una propuesta, digamos, cultural, de cara un poco también al fin de semana y hoy el fin de semana, decir que bueno, pues para tratar una enfermedad rara que tiene que ver con una patología muy especial, que es la SPG50, va a haber un concierto solidario que se va a realizar en el Cursal hoy a las 7:30 de la tarde y el sábado en el Santuario de Aránzazu, que puede ser una buena salida para decir, nos vamos a Aránzazu, comemos, nos vamos luego al concierto y encima somos solidarios,
claro.
Porque se van a recaudar fondos para una investigación que va a realizar Osakidetza, que se va a realizar en el servicio de pediatría del Hospital Universitario de Donostia, y que, bueno, pues que nos puede ayudar a decir, vamos a ayudar a que se investigue y esa enfermedad pueda tener visos de curación. Entonces, tenemos un plan perfecto.
Tenemos muchos planes, Elena, y más que podemos conocer en www.guipuzcoasolidaria.info, pero nos apuntamos estos tres eventos que nos comentas. Elena Rosales, miembro del equipo de Guipuzcoa Solidaria, gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Nada, un beso.
Hasta el próximo miércoles.
Agur, agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y en medio de la devastación causada por el ciclón Daniel en Libia, un grupo de 8 valientes bomberos de Vitoria-Gasteiz, pertenecientes a Acción Norte, que ya conocemos porque hemos tenido aquí alguna que otra entrevista por todo lo que hacen, ¿verdad? Todo ese valor, como decimos, que tienen y esa admiración que nosotros sentimos hacia ellos, pues ellos se han unido a la respuesta internacional para brindar ayuda humanitaria en este momento de urgencia. Han tenido otras labores, como decimos, en Turquía y en tantos sitios que nos han ido contando, pero ahora están allí, llegando a Libia, en pleno vuelo. Hablamos con uno de los bomberos que no han ido en esta ocasión, pero que sí nos puede contar cómo van sus compañeros, y es Ibai Navidad, que es bombero en Oñati y pertenece a Acción Norte en Vitoria. Buenos días, Ibai.
Apa, algunos, muy buenas.
Ibai, ¿cómo están tus compañeros? ¿Qué sabes de ellos en estos momentos viajando, no? Hoy miércoles.
Sí, eso es, sí. La última noticia que tengo de ellos, además he podido hablar hace poco, y bueno, han llegado ya a Trípoli y estaban cogiendo un avión hacia... hacia Bengasi, que es otra ciudad que está un poco más al este, y luego de allí les faltaban 300 kilómetros por carretera para llegar a Derna, que es la ciudad más afectada por las tormentas estas ocurridas.
Ya están muy cerquita. ¿Cómo te has quedado tú? ¿Cómo os habéis quedado los compañeros que en esta ocasión no vais?
Pues bueno, al final, como somos un grupo pequeño, pues intentamos, cuando pasa algo así, nos juntamos, hacemos una pequeña reunión para pues valorar si se puede ofrecer nuestra ayuda, si no se puede, si cumplimos los tiempos para poder encontrar víctimas con vida, y a partir de ahí pues cada uno va intentando hacer sus cambios, si tiene que trabajar o no, y bueno, y cuando se forma un pequeño grupo, pues ya es el que sale hacia allí. Uh-huh. Nosotros, pues los que nos hemos tenido que quedar, pues ha sido por eso, pues por falta de cambios, porque no hemos podido hacer cambios, pues normalmente suele ser por cosas así. Sí.
Hay que decir que es una ONG, Acción Norte, y que sois voluntarios y después seguís trabajando, ¿eh? Y tenéis vuestros horarios y todo que atender, desde luego, así que es un esfuerzo extra que agradece todo el mundo. Oye, ¿y cómo se han ido? ¿Cómo se han preparado? ¿Cómo los has visto ante este ciclón Daniel terrible, verdad, que ha dejado tantos muertos, tantos desaparecidos en Libia? Supongo que irán con la preocupación y con muchas ganas de ayudar, ¿no? Como siempre.
Sí, la verdad es que estábamos un poco frustrados por no haber podido ir a Marruecos, porque la ayuda internacional se solicitó muy tarde bajo nuestro punto de vista, porque cuando ya se van cumpliendo las horas es muy difícil encontrar ya víctimas con vida. Mm. Entonces estábamos un poco frustrados en ese momento, y resulta que vimos una noticia de lo que había pasado en Libia y rápidamente nos juntamos los que pudimos y fuimos gestionando un poco las cosas, y ya pues se fue sumando gente a ese trabajo, y nada, y fue ayer, nos juntamos a las 11:30 en el parque de Vitoria, y a las 3:30 estaban saliendo ya para allí el equipo, o sea, pues preparando todo el material y todo lo que es necesario, pasaportes, permisos y todo lo demás.
Uh-huh. Claro, hay que actuar con rapidez, ¿verdad? Porque de eso depende que se puedan encontrar personas con vida, ¿no? Que de eso se trata, y con esa ilusión se va, ¿no? Con salvar la mayor parte de vidas posibles y luego ayudar también, ¿no, Ibai?
Eso es, sí. Lo bueno en esta situación ha sido que Libia pidió ayuda bastante rápido. Entonces, claro, nuestra intención es, pues eso, ir allí, pues aplicar los conocimientos que nosotros tenemos en el terreno, que es un terreno donde, pues eso, pues hay un caos tremendo y los servicios que hay allí no dan abasto. Entonces, la ayuda que viene desde fuera puede llegar a ser muy útil, porque al final, pues eso, si hay un grupo que no da abasto dentro, a medida que vaya llegando gente, son como refuerzos que le descarga mucho a esos otros equipos. Uh-huh. Entonces, sí, lo que decimos siempre es súper importante, pues, que la ayuda, o sea, que se pida ayuda muy rápido para que esos equipos puedan llegar lo antes posible a la zona, porque siempre hay que hacer mucha burocracia y cuesta mucho llegar hasta la zona. Entonces, esas horas que se pierden, pues, son pues vidas que no se pueden llegar a salvar. Entonces, sí, el tiempo es muy, muy importante en eso.
Uh-huh. Y es una pena que se dilate ese tiempo cuando se trata de una urgencia, ¿verdad? Supongo que lo tendrán en cuenta las instituciones, porque vosotros lo que queréis es solicitar todo lo necesario, pero para ir a ayudar, ¿no? Supongo que habrán activado algo especial, ¿no?, en esas causas.
Sí, eso es lo que pasa, que al final, por el tema de burocracia, lo que es la intervención propiamente dicha se suele dilatar muchísimo. Entonces, claro, es un poco frustrante, pero es como funciona, y tampoco nosotros ya en ese campo ya no se puede hacer nada más que esperar e intentar que sea lo más rápido posible.
Uh-huh. ¿Soléis tener contacto diario? Digo, porque las familias estarán expectantes, vosotros, los compañeros y amigos también, ¿verdad?, durante los días que se lleva a cabo la labor.
Sí, claro, pues estamos expectantes, porque eso, al final no sabemos qué situación hay en el país, si hay seguridad, si no. Entonces, claro, pues es un poco preocupación y saber un poco pues qué tal están en todo momento, pues por si desde aquí les podemos ayudar en la medida de lo posible.
¿Habéis contactado con otros grupos, Ibai? ¿O con instituciones, con la ayuda internacional que se pedía, desde luego?
Sí, sí, porque claro, cuando estuvimos en Turquía, allí sí que te conoces, y hicimos trato pues con gente que tenía perros de rescate, que ahora se han unido a nosotros para ir a Libia. Luego también se ha juntado, por lo que me ha dicho Juan Carlos, ahora hace 15 minutos que he hablado con él, se ha sumado un médico a su equipo, también se ha sumado un intérprete, van con los cuatro perros. O sea, al final los grupos suelen ir aumentando y pues eso, y se van configurando.
Uh-huh. Y ya por último, que sabemos que estás trabajando, Ibai, ¿cómo son esos ocho compañeros que se han ido? ¿Cómo los describirías? Valientes, desde luego, ya lo decimos nosotros, como todos vosotros los que estáis aquí vais en otras ocasiones, pero ¿cómo son?
Bueno, pues yo para mí, pues son amantes de su trabajo y pues gente con un carisma especial, pues porque al final el ofrecer tu ayuda y dejar todo atrás para ir a otro país, ayudar a gente que no conoces, pues para mí es un valor muy importante y bueno, una labor muy bonita, sí, muy bonita. Uh-huh. También dura, pero bueno, pero eso, o sea, te aporta muchísimo.
Uh-huh. Un perfil generoso sin duda que tienen, pero en cuanto a edades, ¿hay un perfil concreto? Son muy diversos todos ellos, los 8 compañeros que han ido. Son, sí, pues son hombres gente, pues, todos ellos, en este caso.
Sí, en este caso sí, pues hay desde 30 años hasta 50, sí, vamos, hay un grupo bastante homogéneo de edad.
Con experiencias más o menos, ¿verdad? Y habrá un poquito de todo también.
Sí, bueno, experiencia todos tienen mucha experiencia, sí, en este caso.
Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Ibai Navidad, que es bombero y pertenece también a Acción Norte, y enhorabuena por lo valientes que sois y por lo que hacéis, para la humanidad. Ojalá vaya lo mejor posible. Muchísimas gracias.
Vale, muchas gracias, sí, a vosotros por darnos esa cobertura.
Cómo no, un abrazo. Agur.
Vale, lo mismo, agur.
Acabamos de hablar con Ibai Navidad y saludamos ahora al propio Juan Carlos Delgado, que nos atiende. No sé ni cómo podemos ayudar con él, pero muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues aquí andamos en una furgoneta, haciendo ya el último tramo de camino antes de llegar a la zona afectada. Y tenemos 3 horas de camino y deseosos de llegar para poder ponernos a trabajar cuanto antes.
¿Qué situación estáis viendo cuando habéis aterrizado, Juan Carlos? Parece que hay mucho viento, ¿no?, en la zona.
No, aquí en la zona que estamos en Bengasi ahora mismo, saliendo de Bengasi, aquí no hay mucho viento. Hace un tiempo soleado, lo cual es importante. No queremos más agua porque de lo que se trata es de que no haya más problemas con el agua y poder trabajar con la relativa seguridad que todos esperamos.
Por supuesto.
Con ganas de llegar, de empezar, porque cada minuto que pasa es vital para las personas que puedan estar encerradas en derrumbes o en otro tipo de situaciones. Pues sí que los primeros momentos son los más importantes, cuando más posibilidades hay. Llevamos toda la noche de viaje, no hemos dormido, pero es igual, ya habrá tiempo de descansar. Hay que rentabilizar el día de hoy.
Pues os dejamos trabajando, Juan Carlos. Nos alegramos de que os encontréis bien, a pesar de que no hayáis descansado. Y admiramos vuestra valentía y generosidad. Que vaya todo lo mejor posible, ¿eh? Hasta pronto, Juan Carlos. Y al resto del equipo, un abrazo.